una semana más, un miércoles más, cita con la biblioteca de verano con José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, seguimos en verano y seguimos entre libros.
Que no es mal sitio, ¿no?
No, es un
verano
sitio
entre libros, así como que suena bien.
Fantástico, de verdad, para disfrutar del verano, disfrutar de buenas lecturas, algunas más frescas que otras, pero también los días, hay algunos días más frescos que otros.
Pero fíjate,
¿no?
me gusta mucho, aunque lo diga todas las semanas, el libro que hoy recomendamos para adultos, porque son relatos y eso hace pues que la lectura sea muy fácil en esos tiempos que tenemos libres todos un poquito más durante el verano. Me parece una opción muy interesante el libro que hoy traemos como recomendación para adultos, que además tiene un título precioso, que es ¿cuál, Chema?
Pues Perros, relatos clásicos con una mirada canina.
Es una recopilación de relatos de un montón de autores que en su día escribieron, pues, sobre, de alguna manera, sobre perros, pues desde Emilia Pardo Bazán hasta Chekhov, Alexander Wolcott, Federico García Lorca, Leopoldo Alas Clarín, Rubén Darío, de todo, Miguel de Unamuno, sí, de todo. Me parece muy interesante. Y quien ha coordinado esta obra y traducido alguno de los relatos también es Ana Mata. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Nos ha parecido muy curioso, muy interesante. Oye, ¿cómo se os ocurrió la idea?
Pues mira, este ha sido un proyecto de estos que se cuecen lento, porque estuvimos casi un año preparándolo con Alma Editorial y sobre todo con Ilse Font, que es quien se puso en contacto conmigo. Y la idea era hacer una antología de relatos y poemas clásicos, pero que no fuera solo cronológica, ¿no?, sino que tuviera como un hilo conductor. Y en este caso, pues fueron los perros. Hicimos a la par otro sobre gatos y era con esa mirada felina. Pero digamos que aquí la presencia del perro como protagonista ayudaba como, bueno, pues a ver también analogías con el ser humano y con un montón de cosas que aparecen en todos estos textos.
Claro, y muchas veces esa unión que tenemos con nuestro mejor amigo, ¿no?, que se dice el perro, su fiel amigo, que en muchos de las propuestas que nos haces en esta recopilación queda plasmada perfectamente, ¿no?, como algunos poemas así que yo recuerde, tanto de Rubén Darío, ¿no?, como de Federico García Lorca, que nos habla, y te hablo más de poesía porque...
Ah, o sea, hay poemas, no solo relatos, también poemas.
Sí. Por ejemplo, de Rubén Darío pues tenemos un poema precioso y también de Lorca, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy bien. Hay ahí, porque hemos dicho, pues algunos escritores en lengua castellana y demás, o españoles, pero tenemos a Kafka, por supuesto, Samaniego. ¿Cómo no vamos a tener a Samaniego cuando se habla de perros, ¿no?, con todo lo que tiene escrito al respecto? Harter, Cecil Alwyn, Virginia Woolf, o sea, muchísima gente muy importante.
Y entiendo que muchos habrán quedado fuera, Ana, ¿no? Claro.
Bueno, claro, a ver, lo más difícil de una antología siempre es qué pones y qué no, es evidente, porque es un tema amplísimo y queríamos que fuera una obra acotada, ¿no?, que los relatos que aparecieran fuesen como independientes, no partes de capítulo. Eso hace que a lo mejor pues algunos fragmentos de Jack London, por ejemplo, no hayan podido salir, ¿no?
Claro.
O el Tres hombres y una barca sin contar el perro de Jerome Calderón. Pero sí que intentamos eso, que fuesen como relatos independientes, poemas, por supuesto, también, pero que pudieran, digamos, como dar historias completas, leerse seguidos o alternos o demás. Entonces, sí, para mí siempre lo más difícil es la parte de elegir, la parte de seleccionar y de ordenar también, porque en el fondo, pues no deja de ser como una antología poética, ¿no? Que los relatos aquí dialogan, uno aparece, a lo mejor hay uno muy dramático, te interesa un poco de aire después, o a lo mejor uno, eso sí es lo más difícil. También intentamos en ese sentido ordenarlos un poco temáticamente. Comentabais lo de la relación del mejor amigo del perro y la persona, ese es uno de los bloques,
de los apartados,
¿no? Pero sí, también hay algún otro que es muy interesante, que es el que hemos llamado Perros que hablan, que a mí me encanta, que es cuando el perro ya se convierte en protagonista total, entramos en la fantasía de que es como quien habla, quien juzga, su mirada es, eso creo que es muy interesante también. Y luego pues hay otros relatos y poemas que sí que son más la oda al perro, ¿no? Como esos canes inolvidables, ¿no? Que es un poco pues bueno, la visión de ese amigo fiel que te acompaña hasta el final, que la gente, pues claro, ¿quién es dueña de quién aquí, no? Como decías, de Rubén Darío,
claro, efectivamente.
Pues eso, y otros relatos muy interesantes y poemas.
Sí,
me parece... la verdad es que es muy emocional.
Sí, no, te decía que has hecho alusión, yo lo iba a incluir ahora en la conversación, perros, y es que yo soy más de perros, no, yo soy más de gatos. Sí. Pues si tú eres más de gatos, hay también otro... Sí. Otra colección, sí, que es Gatos, una mirada felina, ¿no?
Exacto, sí. Sí, que bueno, es un poco como el equivalente con todas las diferencias, porque esa ha sido muy muy curioso al preparar los dos, ¿no? Y ver qué características les otorgamos las personas a unos y a otros, ¿no? Y si a lo mejor en el caso de los perros, cuando se habla de sus cualidades, así, pues eso, la fidelidad, la constancia, la fuerza, la astucia, pero también, ¿no? Como siempre, un poco al servicio. En los relatos de gatos era muy interesante cómo la independencia, ¿no? El animal que va solo, incluso hay un título de Kipling, ¿no? Que es el gato que iba a su aire realmente, ese carácter esquivo, la inteligencia, la atracción, ha sido muy interesante al trabajarlos a la par, ver cómo, claro, aunque sean animales muy cercanos ambos, ¿no?, tienen connotaciones muy distintas, y eso hace que sí que haya personas que sean más de unos o de otros.
Sí, que es verdad que a lo largo de la historia del arte y de la literatura han representado cosas diferentes los gatos y los perros,
claro,
desde siempre.
Exacto.
¿No? Sí. No sé si...
El gato, por ejemplo, tiene a lo mejor como un elemento más mitológico, ¿no? A veces también casi animal sagrado, sí, se ve como se comprende menos, ¿no? Y eso también lo vemos, el misterio, el halo de misterio, y eso hace como que se admire más como un ser que no acabamos de comprender, ¿no? Mientras que el perro, pues como decía, ha sido de los primeros también que se domesticaron, siempre se relaciona mucho cómo hay un mimetismo entre esos dueños o el perro, ¿no? Cómo se acaban un poco pareciendo. No sé, es muy, ya digo, ha sido un proyecto muy interesante. Sí. También lo ha sido, por ejemplo, a la hora de seleccionar, el intentar que hubiera variedad. Eso ha sido otra de las cosas, variedad no solo cronológica, sino también, pues yo que sé, en la presencia de autores y autoras, ¿no? Aunque en parte de la época que recoge, pues muchas autoras no pudieran, ¿no?, firmar o no pudieran aparecer, claro, en segundo, donde aún así hemos intentado que tuvieran presencia. También antes que comentabais en relatos en castellano, ¿no?, pues que hubiera de español de los dos lados del zarco, ¿no?
Claro.
Que no fuese, ¿no?, que no se centrase solo aquí, porque también hay autores muy potentes de Latinoamérica que tratan estos temas. Y que las miradas fueran eso, poliédricas, ¿no? Ni solo la oda y la parte así más tierna, ni solo la parte descarnada, claro, porque hay algunos relatos muy negros, ¿no? Desde el gato negro de Poe, sí, hasta Mark Twain, es decir, hay algunos, sí, tú has hecho bien al principio al decir, es una lectura adulta, es decir,
claro,
aunque
claro,
sea un libro ilustrado,
sí,
es una lectura adulta, sí, totalmente, y algunos de los son descarnados, ¿no?
Sí.
Porque siglo XIX, principios del XX, el tratamiento de los animales a veces es cruel o crudo, y
claro,
y eso también es un poco, pues bueno, compensado, pero reflejarlo un poco, ¿no? No son solo cuentos, sí, felices del perro que me acompaña, claro, al pase.
Hablabas de ilustración, sí, que están hechas por, sí, Irache López de Munain, para,
exacto,
acompañar,
sí,
digamos, tanto,
exacto,
uno como otro. El de gatos también está ilustrado,
sí,
por ella. Sí,
sí, en los dos casos están ilustrados por ella. Son ilustraciones muy interesantes que,
sí,
no siempre son justo para un relato, ¿no? Son evocadoras, digamos, no cuentan demasiado, tienes que,
sí,
leerte,
claro,
el relato,
claro,
para ver,
claro,
qué pasa, porque eso también intentamos que no, bueno, pues eso, ya digo, no es un libro infantil, no te tiene que explicar el relato, pero sí que pues ayudan a evocar, señalan un poco esa variedad, ¿no?, dentro de perros y gatos, y le dan pues un poco de color, también el cromatismo de un libro y otro, pues uno está, sí, más como en tonos azules, el otro más en rojos, bueno, tienen, están, sí, se conciben también como una unidad, ¿no?
Sí.
y están muy compensados.
Hablaba David también antes del tema de la traducción por tu parte y demás. ¿Sí? Qué importante, ¿no? La traducción de esos textos extranjeros o en diferentes lenguas para que puedan llegar al castellano. Y no obstante, me parece que lo que haces es dar algunos cursos sobre traducción, ¿no? Porque ahora con el tema de la inteligencia artificial y demás, tenemos ahí un problema importante, ¿no? Uf. Cuando la sensibilidad y la forma de trabajar y de hacer de lo que es el traductor humano, que no el
es que voy a decir una cosa, pasa como muchas cosas en la vida esto. Tú no te das cuenta de lo importante que es la traducción de algo hasta que no te toca una mala traducción de algo. Cuando la traducción está bien hecha, la ves como lo más normal del mundo. Sí. Pero cuando te chirría algo, dices, madre de Dios, la metió la pata aquí, pero hasta claro. Vamos, el corvejón. Y es verdad que eso, que ya se nota desde hace unos años, ahora con lo de la inteligencia artificial, supongo que en el sector estaréis todos llevándoos las manos a la cabeza, ¿no, Ana?
Bueno, sí, mira, antes de pasar a lo de la inteligencia y relacionado con lo que decís de los traductores, un ejemplo muy claro de eso que se puede perder o no es justamente que en estos libros, que también tienen tantos autores, tantas voces autorales distintas, sí, también hay muchos traductores detrás, ¿no? Hay varias, ajá, personas que hemos traducido unos y otros. Y eso justamente, esa interpretación personal de cada relato, ¿no?, hace que sean diferentes, que sean nuevos. Cuando, por ejemplo, en algunos casos hemos optado por una retraducción, ¿no?, por un relato que ya estaba, pero hemos hecho una retraducción, pues claro, es una mirada nueva que eso te lo da una persona. O si era un relato inédito, pero de tal época o de tal autor, el saber captar esas marcas de estilo, yeah, y mantenerlas en la traducción, claro, esas son de las cosas que yo creo, en las que yo creo que la traducción humana, que ya que tiene sí, guasa que ahora tengamos que ir
para identificarla,
¿no?
Sí.
Que la traducción humana puede dar y que la máquina hoy por hoy no da. Es decir, el sentido en muchas cosas acierta, incluso pues el registro, el tono, pero desde luego las marcas de estilo personal, la parte de ironía, por claro, supuesto cuando hay ambigüedades, todo eso que implica una interpretación que va mucho más allá del texto, que es cultural, sí, que es vivencial, todo eso pues todavía no funciona, aunque tenga algunos estudiantes que crean que sí o incluso algunos colegas, pero no, por eso de hecho cuando doy, ¿no?, las clases, yo insisto mucho en que para aprender a traducir, traduzcan desde cero, traduzcan planteándoselo todo, porque uh-huh, si no tienes la falsa sensación de que traduzco porque corrijo lo que ha escrito la máquina y entonces estás tan condicionado que no.
Claro, claro, es que ese es otro problema, ¿no? La traducción inicial, realizarla con inteligencia artificial y tú perfilarlo y tú dices, no, hazlo desde el principio.
Yo no soy partidaria de eso. Ya digo, habrá colegas que opinen otra cosa y para depende de qué, claro, estamos hablando de textos literarios. En otro tipo de textos. No entro. Pero en estos textos, justamente, si tú quieres darle tu voz, partir de que tu voz parta de lo que, bueno, pues eso, de los algoritmos y de cuestiones que suelen ser muy cliché, a veces las interpretaciones, el tipo de frases que te das, para mí no es acertado porque te condiciona. Sin embargo, si tú tienes que pensar desde cero, claro que hay equivocaciones también, pero son distintas equivocaciones y se pueden pulir de otra manera, ¿no? Para mí es muy importante porque es pensar el texto, es como crear, ¿no? Traducir literatura es reescribir, eso se dice mucho. Claro, reescribir desde cero. No tienes que crear la trama porque ya la tienes ahí, claro, pero todo lo demás, para mí lo más gratificante de traducir es eso, ¿no? Es el que tú lo crees y no el que el corregir a ir a buscar el error de esa máquina. Claro, pero sí, bueno, sí, no sé. Esto es un tema que da.
Claro, pero luego entra otra cuestión y es las exigencias de las empresas, las prisas de las empresas, claro, el ahorro de costes de las empresas. Es que, claro, sí, al final son muchos.
Sí, pero son muchos factores. Pero bueno, es cierto que las traductoras profesionales pues intentamos siempre pelear esas cosas. Lo que dices, un claro, plazo digno, una tarifa que te permita entretenerte en el texto, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, en estos libros, por eso te decía, ha sido un proyecto largo, se ha intentado justamente poder tener un plazo, ¿no?, para buscar qué traducciones, buscar quién podía traducir, por eso hay, qué sé yo, este relato es este tipo de literatura que lo haga no sé quién, no solo por combinación de lenguas, sino sí, también por afinidad a veces temática o de estilística. Claro, eso se puede hacer, pues como digo, en un proyecto así a largo plazo, si es una cosa súper urgente y tal, pero es otra filosofía de proyecto. Pero yo creo que sí que vale la pena, porque en el momento cuando se está haciendo parece que le va de un mes, ¿no? Sí, pero luego cuando el libro ya está hecho ya no cambia, y todas esas prisas ya nadie se acuerda al año siguiente. No es que lo traduje en 3 semanas y corriendo y con calor, no, es como quedó así. Entonces yo creo que tener el tiempo y bueno, y la remuneración no necesaria para poderse tomar ese espacio es importante.
Sí, porque como bien comentabas, no es lo mismo una traducción de un libro técnico que pudiera ser a lo que es literatura.
Y aún así hay hay instrucciones que todos nos ha pasado.
Sí, bueno, claro.
Sí, son muy divertidas.
Claro, sí,
efectivamente.
Que si tuvieras que seguir al paso...
De hecho, yo creo que hay algún libro recopilando las mejores absurdeces que aparecen en las traducciones.
Sí,
porque,
sí.
madre, yo lo noto mucho, ¿sabes dónde lo noto mucho? En las traducciones de series de televisión y de películas. Ahí yo creo que ya, tal vez por eso mismo, porque en muchos casos pues son series que hay que traducir a muchos idiomas, que a veces se quedan en el idioma original solo con los subtítulos, y ahí veo unas barbaridades, que en fin, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a algunas plataformas que ingresan miles de millones de euros de no dedicar un poquito más de dinero, un poquito más de atención y un poquito más de tiempo a la traducción, porque es vergonzoso. Es vergonzoso lo que pasa con muchas.
Sí, sí. Bueno, a ver, igual que no, yo te puedo hablar desde la traducción literaria, por supuesto, hay muchos profesionales de la traducción audiovisual que se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Y las condiciones laborales, el tiempo que les dan, muchas veces no permiten a lo mejor contratar a la persona que lo haría mejor o en las condiciones óptimas. Pero sí, sí, es para reírse por no llorar, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos a estos dos relatos. Primero el de perro, relatos clásicos con una mirada canina, y también el de gato, relatos clásicos con una mirada felina. Interesantísimos ambos, de Alma Clásicos Ilustrados. Ha coordinado ambas ediciones Ana Mata en una labor de traducción que, por ejemplo, en lo que se refiere al libro de perros, pues cuenta también con el trabajo de Javier Alfaya, de Jorge Ferrer, de Itziar Hernández Rodilla, de Laura Fernández, de Adán Kovacsik, de Rubén Martínez Giralde, de Catalina Martínez, de Ulrike Mijael y Hernán Valdés, de José Ramón Monreal o de Eugenia Vázquez Nacarino, entre otros. Uh-huh. Ana, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima y feliz verano.
Igualmente.
Un abrazo.
A ver, para los más pequeños, Chema.
Pues mira, para los jóvenes de la casa, Malvarina.
Hombre.
Esta serie fantástica de esta bruja tan simpática, creada por la escritora Susana Iser, con ilustraciones de Laura Proietti y editado por Flamboyant, y la verdad es que es una maravilla toda la serie esta de Malvarina.
¿A partir de qué años recomendamos?
Pues a partir de 8 o 9 años, vale. Está muy bien. Y es La Escuela de Magia, este número que os comentamos aquí, y bueno, pues a disfrutar, ella tan contenta con que ahí están buscando ese aprendiz de bruja, y ella va intentando en todo momento ser ella la que en todo momento disfrute con la magia.
Malvarina, La Escuela de Magia, nombre precioso también.
Sí, señor.
Chema, pues hasta la semana que viene entonces.
La semana que viene seguimos, sigue el verano y por supuesto...
Sí, sigue el verano, acaba julio la semana que viene, pero nosotros seguiremos en agosto también.
Seguimos,
¿eh?
Porque el verano sigue.
Gracias.
Hasta la próxima.